Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Paul Boteo y hoy tengo el gusto y el honor de entrevistar a Guido Coan, un argentino muy joven de 24 años que sobrevivió al atroz ataque terrorista el 7 de octubre del 2023. Guido, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por estar en Guatemala para compartirnos tu experiencia, pero sobre todo ese mensaje de fe y de esperanza que estás esparciendo por diversos lugares del mundo. Así que gracias por tu tiempo. Y quisiera iniciar preguntándote un poco sobre tu vida, a qué te dedicas y cómo pasaste de vivir en Argentina a Israel. Cuéntanos un poco esa historia.
Bueno, primero, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme. Mi nombre es Guido, tengo 26 años, soy abogado y politólogo. Hace aproximadamente 6 años que vivo en Israel, junto con mi familia. Decidimos mudarnos, inmigrar a Israel en el 2019. Parte del proceso de inmigración fue más que nada un proyecto personal, un sueño familiar que teníamos de poder vivir como judíos en la tierra de Israel. Y también como idea de buscar un nuevo futuro, nuevos comienzos, nuevos proyectos también como familia. La situación en Argentina es una situación todavía muy delicada a nivel político y económico, y pretendíamos también buscar nuevos rumbos en ese sentido. Decidimos como familia que parte del proceso también a nivel, digamos, de autorrealizar nuestro sueño sionista era mudarnos específicamente a las comunidades del sur de Israel, a los denominados kibbutzim, y así lo hicimos. Nos mudamos al kibbutz Ein HaShlosha, una comunidad agrícola que se encuentra a tan solo 1 kilómetro de la Franja de Gaza. Principalmente nos mudamos ahí porque teníamos familia del lado de nuestro padre, del lado de mi padre, que se había mudado hace ya 20 años, y prácticamente conocíamos el lugar como nuestra segunda casa. Y bueno, sí, decidimos mudarnos, empezar una nueva vida. Israel es un país hermoso, nuestra comunidad es una comunidad hermosa, que lamentablemente, sí, el 7 de octubre nos vimos afectados no solamente como comunidad, sino como nación, y estamos, a partir de ese trauma tan grande, tratar de reconstruir y quizás volver, obviamente no de la misma manera, pero volver a la vida que era antes del 7 de octubre.
Y antes de hablar sobre ese día atroz, porque no tiene otro calificativo, Guido, cuéntanos un poco sobre la experiencia que es vivir en Israel y las diferencias que podemos encontrar con América Latina. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué diferencia es la que notas más, digamos, entre la cultura de Israel y la cultura de América Latina?
Obviamente, la cuestión de seguridad en Israel es una cuestión muy importante. Ya desde el vamos, la sociedad crece, digamos, con la idea de que hay un peligro y que en ese peligro hay que justamente ocuparse y tomar ciertas precauciones. Obviamente es una sociedad que ya desde el nacimiento a los niños se los educa a que cierta edad se van a enrolar en el ejército y van a tener que cumplir con el servicio militar. Ya desde el nacimiento a los niños se los cría teniendo en consideración las amenazas y enseñándoles sobre los tiempos que hay para correr al refugio, sobre el hecho de que hay un refugio para refugiarse ante misiles y ante situaciones. Pero lo que más distingue quizás esto de las diferencias por ahí culturales entre Latinoamérica e Israel es más que nada el sentido de resiliencia y de comunidad y de unión ante situaciones como ha sucedido el 7 de octubre, tan difíciles y de muchísimo trauma. Obviamente hay similitudes muy fuertes entre lo que es la fraternidad de las comunidades y el sentido de pertenencia, pero Israel tiene algo realmente muy, muy llamativo, que es ese poder de resiliencia y ese poder de levantarse ante situaciones que son muy difíciles. Y bueno, el 7 de octubre lo vio demostrado. Una de las también diferencias muy particulares son sobre estas comunidades agrícolas, que es donde yo vivo, que se diferencian mucho de la ciudad y del concepto de ciudad. Allí las comunidades viven al aire libre, con una paz y una tranquilidad que realmente no se encuentra en las ciudades, y se vive respetando ese concepto de comunidad que, como bien ya mencionaba antes, donde todo es de todos y nada es de nadie, donde se trata de mantener ese sentimiento de fraternidad y de unión y de familia prácticamente. Entonces yo creo que son de las cosas culturales más que a mí más impacto al principio, los primeros años cuando llegaba me daba la impresión. Pero obviamente como todo país tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, que tratamos de trabajar en esas cosas no tan buenas para justamente poder construir algo mucho mejor.
Claro, es una sociedad que está constantemente luchando por sobrevivir, por las amenazas que tiene, digamos, a todo alrededor, pero aún así ha sido una sociedad altamente exitosa por los niveles de vida que se pueden tener también en Israel, que pues es un país mucho más avanzado que el promedio de América Latina, digamos, en cuanto a los niveles de vida, y sin duda alguna habla de la capacidad de resiliencia que ya mencionas. Pero háblanos sobre el 7 de octubre. ¿Cómo viviste ese día? ¿Y qué significó para tu vida?
Realmente, como tú mencionabas antes, es un país que ha desarrollado a nivel tecnológico, a nivel económico, avances realmente sorprendentes. Estamos hablando de un país, como soy argentino, más pequeño que la provincia más pequeña de Argentina. Y es impresionante pensar en cómo un país tan pequeño, con muy pocos años de vida y de existencia, le ha tocado vivir situaciones realmente muy, muy difíciles. Y parte de esas situaciones son el 7 de octubre, que yo en lo personal nunca creí que iba a vivir una situación así. Nosotros, al inmigrar a Israel hace poco tiempo, relativo 6 años, nos acostumbramos un poco a vivir con misiles, con sirenas, estando tan cerca de Gaza. Uno se acostumbra a vivir a esa realidad. No vive con miedo, pero vive con cierta idea de que puede pasar en cualquier momento, entonces uno tiene que justamente actuar en consecuencia. Y así fue el 7 de octubre, las primeras horas, a las 6:30, cuando nosotros nos despertamos y empezaron a sonar las sirenas. Inmediatamente nosotros pensamos y dijimos, bueno, es otra ronda más de las que ya nos ha tocado vivir, teníamos que hacer lo que veníamos haciendo siempre, que fue así como lo hicimos. En ese momento nos despertamos toda la familia. Yo estaba en mi habitación, mi hermana estaba en la suya, y ahí fuimos a la habitación de nuestros padres, que en este caso es el refugio, la habitación refugio dentro de la casa. Las habitaciones refugio, para poner un poco en contexto a la audiencia, son habitaciones diferentes de las habitaciones comunes en las casas, porque tienen tanto la puerta como la ventana un blindaje especial, y también el revestimiento de las habitaciones son hechas de materiales como concreto y granito, que justamente actúan para ser refugio ante las caídas de misiles.
Y todas las casas tienen esta habitación.
Desde la desconexión de Israel en Gaza en el 2005 y debido a los constantes ataques del Hamas desde la franja de Gaza, todas las casas de Israel, al principio eran las casas del sur solamente, pero todas las casas de Israel disponen de esa habitación refugio en cada casa. Y bueno, nos encerramos, cerramos como solemos hacer siempre, con un movimiento hacia arriba, la puerta blindada del refugio, la ventana con los distintos herramientas, y esperamos, que es lo que siempre solíamos hacer en estas situaciones. Yo recuerdo que prendimos la televisión y prendimos los celulares porque era muy temprano a la mañana, y a medida que realmente pasaban los minutos, nos empezábamos a enterar de toda la situación que estaba ocurriendo en ese momento, la situación de las incursiones de terroristas. Empezábamos incluso a ver en las noticias cómo secuestraban gente, incluso miembros, amigos de otras comunidades, llamando a los noticieros, dando avisos sobre la situación en la que estábamos viviendo. Y bueno, al principio nosotros estábamos como en cierta disociación, ¿no? Decíamos, esto es una pesadilla, esto no está pasando, realmente no nos está pasando a nosotros. Y no teníamos más que esperar, realmente no había mucho que hacer. A la media hora de todo esto, a nosotros ya se nos da aviso a través de la comunicación con el equipo de seguridad que los terroristas habían llegado al kibutz y que había habido un combate, en donde en ese combate lamentablemente había sido abatido el jefe de seguridad. Y que bueno, una de las directivas era encerrarse en el refugio, cerrar todas las puertas de la casa, las ventanas, apagar todo, como si nosotros no estuviésemos. Y así hicimos, nos encerramos en el refugio y esperamos. Y la verdad es que esos minutos, esas horas son eternas, porque uno está encerrado en un refugio sin nada para hacer, no podés hacer absolutamente nada. Escuchábamos a lo lejos disparos de metralla, gritos en árabe, gritos de gente pidiendo auxilio. Empezar a sentir también los primeros olores de los incendios que empezaban a ocurrir en las distintas casas, y realmente uno no podía hacer nada, que era lo más difícil de todo esto. A medida que pasaban los minutos en el refugio, hacía ese día, debo decir que hacía muchísimo calor, era uno de los días más calurosos del año en Israel, y estábamos encerrados no solamente con calor, sino también con muy poco oxígeno. Entonces, una de las cosas que habíamos decidido en la familia era tratar de por lo menos tener una botella de agua, porque realmente no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esta situación y íbamos a tener que tener sí o sí una botella de agua para por lo menos hidratarnos. Bueno, decidimos en familia que la que tenía que salir era mi madre, que mi madre también se voluntarizó para salir y fue a buscar la botella de agua, y en el momento en el que ella va a buscar la botella de agua a la nevera y también un cuchillo de cocina, ve por la ventana de la cocina a dos individuos terroristas que estaban realmente en un estado de éxtasis total, gritando, disparando, realmente un estado de locura como nunca se ve a una persona así, una persona que realmente viene a disfrutar lo que viene a hacer. En ese momento, bueno, mi madre entiende la situación, que es realmente bastante impresionante, porque muchas veces ha pasado de personas que se han enfrentado cara a cara con los terroristas y se han quedado petrificadas, no han podido realmente actuar, y ahí es cuando lamentablemente muchas personas habían sido asesinadas. En ese momento mi madre decide volver al refugio y nos avisa sobre la situación. Pero lamentablemente los terroristas la habían visto. Y realmente no pasaron más de 5 o 10 minutos de que mi madre ingresa al refugio y nosotros nos encerramos, a que ya escuchábamos a los terroristas adentro de la casa. Ellos habían logrado derribar una de las ventanas que da del salón hacia afuera de la casa a través de un misil antitanque. Ingresar en la casa. En el momento en el que ellos ingresaron, realmente nosotros actuamos en consecuencia solamente con la necesidad de sobrevivir. Puedo decir que en ese momento uno no piensa lo que hace. Es como que estás en piloto automático y tus únicas acciones son para sobrevivir. Yo en ese momento lo único que recuerdo es que les había dicho tanto a mi madre como a mi hermana que se escondieran debajo de la cama, y que bajo ningún punto de vista, escuchen lo que escuchen ni vean lo que vean, salgan de abajo de la cama. Porque mi mayor miedo no era yo morir, sino tener que ver primero algún miembro de mi familia ser asesinado, pero por sobre todas las cosas tener que ver situaciones en donde mi madre y mi hermana tengan que atravesar situaciones muy difíciles, como se supo lamentablemente de muchísimas niñas y muchísimas mujeres que atravesaron ese día los crímenes sexuales, los abusos y cosas realmente indescriptibles. Mi padre estaba en ese momento, como bien a mí había mencionado antes, sujetando la manija de la puerta del refugio con una mano y con la otra mano el cuchillo que mi madre le había dado desde que lo recogió en la cocina. Y yo estaba, recuerdo, apoyado contra la puerta con mi teléfono celular, tratando de, con la poca señal que tenía, comunicarle a quien sea, llamar a la policía, llamar al ejército para darle aviso realmente de lo que estábamos atravesando. Y realmente es muy difícil porque durante las 13 horas que estuvimos encerrados en el refugio y durante las casi 3 horas que los terroristas estuvieron intentando todo el tiempo, cada segundo prácticamente ingresar en el refugio, uno se prepara para morir, lamentablemente. Uno trata de pensar en decir, bueno, hasta acá llegó mi vida. Es muy difícil, nadie se prepara para morir o para recibir a la muerte, pero son de esas cosas en las que uno nunca se puede olvidar. El cómo uno se mentaliza justamente para esas situaciones. Y el hecho de ver a mi familia y ver cómo ellos estaban, el estado de miedo en el que estaban, son cosas realmente muy, muy difíciles. Disculpa. Que realmente uno nunca se prepara para esas situaciones. Yo lo que trato de rescatar es que por lo menos estuvimos juntos y que por lo menos si pasaba lo que tenía que pasar, íbamos a estar juntos y nos pudimos despedir. En un cierto momento los terroristas se fueron de la casa. Yo creo que simplemente porque desistieron, se aburrieron y decidieron pasar a otra casa. Y ahí estuvimos encerrados 13 horas porque realmente nosotros no íbamos a salir a pesar de no escucharlos del otro lado, también porque seguíamos escuchando alrededor de la casa los combates, seguíamos escuchando que la situación era la misma y no había nada que hacer. Entonces estuvimos encerrados, mi padre sosteniendo durante esas horas todavía la manija de la puerta y así estuvimos unas 12, 13 horas hasta más o menos las 7, 8 de la noche de ese mismo día, que empezamos a escuchar a lo lejos que ya llegó una unidad del ejército. El ejército, después de largas horas, pudo retomar el control del kibutz, de la comunidad, y estaban haciendo escaneos casa por casa, tratando de evaluar la situación, tratando de sacar sobrevivientes. Y cuando ellos llegaron a mi casa y empezaron me acuerdo, a golpear la puerta de la casa, a golpear la ventana, con tanta insistencia que nosotros también en un principio no les creíamos, porque parte de toda la información que habíamos recibido era que primero los terroristas estaban con uniformes militares y otras cosas también que hacían y que nos hicieron mucho era hacernos juegos psicológicos hablándonos en hebreo con un acento en árabe muy pronunciado. Y yo lo único que recuerdo es que cuando los soldados llegaron, yo le decía a mi padre, no, no abras la puerta, no digamos nada, nadie habla, todos en silencio, porque realmente me imaginaba de que eran otra vez los mismos terroristas que habían ingresado, que iban otra vez probar a ver si podían ingresar en el refugio. Pero era tanta la insistencia, era tanta realmente la vehemencia de pedir que nosotros abriéramos, que nos hacía dudar. Y ante esa duda, bueno, empezamos, yo recuerdo que miraba a mi padre y le decía, ¿y si son soldados? Y mi padre me decía, ¿y si no son? Y me acuerdo que hacíamos ese debate de decir, abrimos, no abrimos, no abrimos, abrimos. Pero era tanta la insistencia que en un cierto punto mi padre decide, me acuerdo que nos ponemos del lado de la ventana, él ya había dejado de sujetar la puerta, se pone del lado de la ventana donde del otro lado había un soldado que estaba insistiendo para que le abriéramos. Me mira a la cara y me susurra la primera oración del Shema Israel, que es la oración más poderosa que existe en la religión judía. Y él me recita la primera oración, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y casi por obra de Dios, El soldado que estaba del otro lado de la ventana escucha a mi padre el rezo y recita la segunda parte del rezo. Y en ese momento me acuerdo que mi padre esbozó una sonrisa en ese momento que nunca se la había visto. Incluso a mí me emocionaba muchísimo porque en una situación tan difícil el poder sonreír era algo muy fuerte. Y bueno, en ese momento nos dimos cuenta de que venían a rescatarnos. Les dimos acceso a la casa. Me acuerdo que nos sacaron del refugio, nos dieron agua. Nos explicaron un poco, entre tanto caos, la situación de la que había sucedido, no solamente en nuestra casa, sino también en el kibutz y un poco en Israel. Y ahí fue lo más difícil, porque ahí empezamos a caer a la realidad. Ahí es cuando yo digo siempre que cuando las murallas bajaron, fue cuando empezamos a recibir el golpe de realidad más fuerte, porque ahí nos empezamos a enterar de nuestros vecinos que habían sido asesinados. Yo recuerdo que ni bien salimos del refugio, empezamos a recibir una lista de, lamentablemente, Rami Negvi, que es un vecino mío, fue asesinado. Lamentablemente, Silvia Mirensky, que es otra vecina mía, fue asesinada. Y uno no podía creer lo que leía, como tampoco uno podía creer las imágenes que veía de videos de amigos o conocidos siendo raptados en Gaza o ya en Gaza y ver toda una muchedumbre de terroristas alrededor de ellos, linchándolos y celebrando justamente el haberlos secuestrado. Y fue muy difícil. En ese momento uno realmente, yo creo que fue uno de los momentos o el momento más difícil desde que nos sacaron del refugio. Porque ahí realmente uno empieza a darse cuenta de la realidad, darse cuenta que si no hubiese sido por esa puerta, hubiésemos sido un número más en una estadística, y que tuvimos realmente una ayuda divina que es impresionante. En ese momento, bueno, los soldados que estaban en nuestra casa nos dicen, tienen 5 minutos para armar un bolso, que en ese momento realmente abrimos, recuerdo, el armario y metimos algunas cosas que ni pensábamos y salimos de la casa, nos subieron a un camión y en ese camión nos evacuaron. Prácticamente salí en pijama, yo recuerdo que estaba descalzo, no teníamos ropa y nos subieron a un camión blindado del ejército y ahí nos evacuaron. Y la salida de la casa y empezar a ver lo que empezamos a ver de cómo estaba la comunidad, también es otra realidad que fue muy fuerte. Empezar a ver cadáveres, empezar a ver realmente cadáveres en estado de... que es realmente indescriptible el estado en el que estaban. Empezar a ver casas quemadas, casas ya consumidas por el fuego, sangre por todos lados. Realmente peor que una película de terror. No hay algo que se asemeje a lo que vi ese día. Nos llevaron en camión hacia una ciudad costera, en el sur de Israel, en el límite con Egipto. Y ahí empezamos como comunidad un proceso de reconstrucción que duró 2 años, donde tuvimos que reconstruir todos los marcos a nivel educativo, sobre todo ahí a nivel social de la comunidad. Pero que bueno, algo que rescato después de todo esto es que justamente el sentido de comunidad se hizo muy fuerte y nos unió muchísimo y todos pudimos trabajar y construir para justamente poder darle esa revitalidad a nuestra comunidad que se había visto tan golpeada. Y fueron largos 2 años donde estuvimos evacuados en distintas partes del país, pero afortunadamente en agosto de este año hemos regresado. Y es un proceso que llevamos largo porque lleva una reconstrucción no solamente física del lugar, sino también interna, pero que estoy seguro que a pesar de todo el dolor, vamos a salir adelante.
Y precisamente sobre eso, Guido, ¿cómo después de un hecho indescriptible, en términos de sufrimiento, en términos de ansiedad, en términos de ver la muerte tan cerca, de estar tan cerca de ella, pero además de ver tus vecinos y, como ya lo decías, personas que conociste, que fallecieron, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo es ese proceso de resiliencia para seguir adelante después de una situación indescriptible como la que pasaste tú y tu familia?
Y es algo muy característico del pueblo de Israel, de la sociedad israelí. Es como lo mencionaba muy al principio, ese poder de resiliencia que también nos termina abarcando a todos. Yo realmente nunca conocí a nadie que haya perdido a un hijo por una situación de guerra o por algún atentado. Y no me sentía, digamos, gracias a Dios, parte de ese grupo del dolor infinito. Y ahora, después de haber vivido una situación realmente muy, muy traumática, me siento parte de ese grupo y entiendo ese dolor, y realmente con ese dolor siento que podemos trabajar. Obviamente recibimos ayuda psicológica, un acompañamiento muy constante que nos da esos espacios para sentirnos seguros en compartir nuestras experiencias y, por sobre todas las cosas, poder tener las herramientas para, en situaciones tan traumáticas, poder sanar, poder volver a la vida que tuvimos, poder volver a nuestros trabajos, volver a nuestros estudios, porque realmente hay muchos que se han visto afectados en su día a día, que incluso como amigos muy personales no pueden salir de sus casas por miedo. Entonces recibimos obviamente esas herramientas para lentamente volver a la vida que tuvimos antes, que obviamente no va a ser lo mismo, porque es un dolor que vamos a llevar toda la vida, pero que podamos tener un poco esa vida que antes tuvimos.
¿Qué rol crees que juega el perdón en esto? Si es posible hablar de perdón en un contexto tan salvaje y, como tú lo dijiste, en un contexto en donde fuiste testigo cómo estas personas están en ese estado de éxtasis haciendo estas atrocidades, ¿es posible hablar de perdón, Guido?
Es muy difícil porque aquí estamos hablando de seres que realmente tienen un odio visceral en su corazón, que no distinguen entre edad, sexo ni grupo étnico a la hora de cometer la masacre que cometieron. Estamos hablando de un grupo extremista que realmente no puede ver más allá, no puede ver esa humanidad que hay en el otro, y han cometido realmente masacres indescriptibles.
Incluso hacia su propio pueblo.
Totalmente, incluso hacia su propio pueblo, que a día de hoy lo siguen cometiendo, asesinando a opositores, asesinando a aquellos que no siguen su misma línea. Y es muy difícil hablar de perdón ante estos grupos fundamentalistas, que justamente en ese fundamentalismo no pueden distinguir más allá. Ojalá, yo siempre lo que digo es que en estas situaciones resolver odio con más odio no sirve, porque no es, digamos, la solución a todo esto. Pero que considero que obviamente el perdón en estas situaciones es muy difícil. Lo que considero es que se tienen que plantear soluciones a largo plazo, realmente soluciones de peso que puedan crear un mundo sin tanto odio, sin tanta discriminación, sin tanta intolerancia, teniendo en cuenta también el valor de la vida humana y, por sobre todas las cosas, el derecho a existir de los seres humanos y el derecho a existir de Israel y del pueblo de Israel. Entonces, cuando podamos realmente entender de que esto es simplemente una cuestión de humanidad, en donde nos respetamos, nos toleramos y, por sobre todas las cosas, nos aceptamos mutuamente, ahí vamos a poder empezar a crear cambios realmente profundos. Pero sí, es muy doloroso no poder hablar de perdón. Yo soy una persona que creo mucho en el perdón y en el peso tanto del simbolismo que tiene el perdón como palabra y como hecho, pero realmente es algo muy difícil, porque aquí no estamos hablando de seres con, ni con amor ni con humanidad en su corazón, y que realmente es muy duro, por lo que trato de resignificar ese perdón en acción y que podamos realmente darle cambios necesarios.
¿Y crees posible fuera estos grupos terroristas que los has descrito muy bien, personas que no tienen ninguna valoración hacia la vida humana, pueden matar sin ningún remordimiento? ¿Crees que es posible una convivencia pacífica entre el pueblo de Palestina y el pueblo de Israel sin estos grupos de odio, Hamás y otros grupos terroristas?
Yo considero que sí. Yo considero que realmente también es una tarea que va a llevar muchos años, porque también lamentablemente el pueblo palestino es un pueblo que está muy radicalizado en su extremismo, justamente ya desde el nacimiento. Lamentablemente se les enseña a los niños, en los libros, en las escuelas, en sus crianzas, que el propósito de la vida no es justamente vivir una vida pleno respetando al otro, sino que el propósito de la vida es asesinar a todo lo que no es como ellos, a todos los infieles, al israelí, al judío y también al cristiano. Y obviamente es muy difícil pensar en una convivencia pacífica con una sociedad tan radicalizada. Pero lo que considero es que se puede trabajar en una convivencia pacífica si realmente están las herramientas necesarias para llevar a cabo una desradicalización profunda de la sociedad, una reeducación muy profunda de la sociedad, porque el israelí quiere la paz. Vos vas a Israel, le preguntás a la gente en la calle y el israelí quiere la paz con todos sus vecinos, es una paz que ha hecho. La ha hecho con Egipto en el 78, la ha hecho con Jordania. Entonces, es un pueblo que quiere la paz, pero si del otro lado hay alguien que no está dispuesto a hacerla, es muy difícil. Yo considero que en el momento en el que los palestinos entiendan que del otro lado hay un pueblo con el derecho a existir, vamos a poder trabajar una paz duradera.
Y en medio de lo que está sucediendo en el mundo, porque otro país que está sufriendo muchísimo en este momento también es Ucrania, la posibilidad de una invasión de China a Taiwán, es decir, pareciera un mundo en donde la violencia y el discurso que tú ya mencionabas, el discurso de odio, se está propagando y pareciera que es como un virus que está infectando a distintos países, a distintas sociedades. ¿Cómo tener esperanza en medio de eso, hijo?
Y es muy difícil ante, ta ante tanta guerra, ante tanto derramamiento de sangre, es muy difícil, pero yo considero que realmente esto nos tiene que hacer aprender a crear una sociedad mucho más tolerante, a que realmente la violencia no conduce a nada, sino que genera más violencia, y que también los actores internacionales de peso, como la Unión Europea, las Naciones Unidas, sigan fieles a sus cartas fundacionales en crear realmente un mundo donde reine la estabilidad y la paz y mucho más tolerante. Y ojalá, ojalá que todo esto termine, que todas las guerras terminen, todos los sufrimientos terminen, también en África con la masacre que está habiendo en Sudán y en Nigeria de grupos islamistas extremistas que están asesinando cristianos, que realmente quienes tomen las decisiones actúen en consecuencia para crear una estabilidad en nuestro planeta, porque ¿qué le dejamos entonces a las generaciones venideras? ¿Qué mundo les estamos dejando?
Y que desde lo particular, desde lo individual, tú y yo, quienes nos ven, ¿cómo podemos contribuir a esa paz, a esa convivencia que tú mencionas?
Yo siempre digo que cualquier acción cuenta. Alzar la voz nuestra voz, nosotros no nos damos cuenta, pero es una arma muy poderosa donde lo que nosotros decimos genera cambios profundos. Y alzar la voz en cualquier ámbito, con cualquier persona, contar las historias, contar la verdad de lo que sucedió. Porque cuanto más somos, más esa verdad es difundida y más cambios profundos se pueden hacer.
Guido, muchísimas gracias por compartir tu historia. No es difícil, no es fácil, no es fácil poder revivir esos momentos pero tú te tomas el tiempo para poderlo hacer, para contar el testimonio de lo que viviste, como tú mismo lo has dicho. La paz la vamos a conseguir en la medida en que sepamos la verdad, en que seamos fieles a la verdad. Y lo cierto es que ese 7 de octubre sucedió algo atroz que el mundo no tiene que olvidar y que tiene que buscar una solución ya en los mecanismos que tú dijiste. Pero agradecemos por estar en Guatemala, en este pequeño país que esperamos que te haya recibido muy bien. Y gracias nuevamente por tu tiempo, hijo.
Muchísimas gracias.
Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos una vez más a este podcast. Esperamos que nos puedan acompañar en el futuro.